Cambiamos de tema, George.
Sí.
La noticia la conocimos el sábado por la tarde. Pablo Ráez no conseguía ganar la batalla contra la leucemia. No lo logró. Desde el verano pasado seguimos su historia, la historia de este chaval malagueño a través de las imágenes, vídeos y cartas. Era súper activo en redes y colgaba de todo, cómo marchaba su lucha contra la leucemia. Bueno, Pablo, con solo 20 años, tenía un sueño: convertirse en la imagen de los Juegos Mundiales de Trasplantados, que este año se van a celebrar en Málaga.
Mi mayor meta en este momento es poder salir de aquí y bien. Y no me podría llenar nada más como poder participar en los Juegos para Trasplantados que se realizan en España en el 2000.
Bueno, el caso es que ayer Marbella dijo adiós a Pablo, una parroquia de la Encarnación abarrotada de vecinos, al grito de «Siempre fuerte, Pablo». Decía adiós a quien había luchado contra la leucemia durante 2 años y nos había concienciado, ojo, sobre la donación de médula ósea. Todo empezó el 26 de marzo de 2015. Pablo tenía solo 18 años. A su padre Francisco, bombero en Marbella, no le quedó más remedio que aprender qué era eso de la leucemia.
Mi hijo tiene leucemia mieloblástica aguda M6. No es ni mejor ni peor que otra, es como se llama. Es muy importante los primeros días el despertar, ¿no? Te despiertas y quieres que sea un sueño, ¿no?
Bueno, Pablo era un chaval como otro cualquiera, un apasionado del CrossFit que cuando el cáncer le golpeó por segunda vez decidió compartir su lucha a través de las redes. Así empezaba una carta que ya es un clásico en Facebook. Tengo 20 años, a los 18 me diagnosticaron leucemia. Me he dado varias quimioterapias, me he trasplantado la médula. Después de unos 10 meses limpio me dicen que vuelvo a tener leucemia, por lo que hay que repetir el proceso, con la diferencia de que esta vez no tengo donante. Hay que buscar a fondo. Una publicación que inicialmente fue compartida por más de 48.000 personas y acumuló 10.000 mensajes de apoyo. Redes sociales que desde el sábado recuerdan su fuerza y su coraje.
Mis preocupaciones, pues, supongo que eran como las de cualquier joven de mi edad, ¿no? Que voy a estudiar, sacaré el curso, sacaré mi oposición de bombero.
La verdad es que la historia de Pablo es bestial y el mensaje, su fuerza, caló tanto que las donaciones de médula ósea en Málaga se incrementaron un 1.300%.
Tú donas por ti mismo y después esa médula le puede servir o no a alguien más y no solo a mí. Yo soy como el canal. Yo quería concienciar a la gente de que no es a mí, es a todos los enfermos.
Pues lo consiguió. El doctor Sergio Fernández es el coordinador andaluz del plan de donación de médula ósea. Es médico del Centro de Transfusión Sanguínea de Málaga. Doctor Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Ojo, la historia es tremenda la de Pablo, pero no sé, por intentar quedarnos con algo positivo, ¿cómo removió este chico las conciencias, no?
Enormemente. Como habéis comentado, ha habido un antes y un después a la campaña de Pablo. En el momento en que Pablo irrumpió en redes, irrumpió en medios, notamos un aumento espectacular de las donaciones. De tener pues 30, 40 donaciones al día a tener 300, 400 donaciones al día. Efectivamente ha sido un efecto enorme.
Claro, doctor, el objetivo, ese objetivo que ha planteado la Organización Nacional de Trasplantes de lograr esos 400.000 donantes de médula para el año 2020, ¿está un poquito más cerca gracias a este tipo de acciones?
Está bastante más cerca. Lo tenemos muy, muy, muy cerquita. El objetivo que se plantearon cuando nació el Plan Nacional era duplicar el número de donantes que había en ese momento, que estaba en torno a los 105.000, 107.000 donantes en España. El objetivo de duplicar y llegar a 200.000 se logró un año antes, precisamente gracias a campañas como esta. Entonces yo creo que sí, sí tenemos bastante cerquita ese objetivo.
¿Qué significa ser donante de médula? ¿Cómo se hace, doctor?
Bueno, pues es un proceso muy sencillo. Ya la mayor parte de la gente lo conoce, pero bueno, por recordarlo, uh-huh. son únicamente 3 pasos. El primero sería inscribirse como donante, que viene a ser pues como decir que una persona está disponible para donar. Eso no requiere ni más ni menos que una entrevista médica, rellenar un consentimiento informado con los datos demográficos, los datos personales, y realizarse una analítica de sangre. Esa analítica nos va a servir para averiguar con quién va a ser compatible esa persona, para sacar la matrícula de compatibilidad de cada persona, uh-huh. por decirlo de alguna manera. Con esto, la persona queda incluida en el Registro Nacional, en la Fundación Carreras, en el RESMO, a la espera de que pueda aparecer algún paciente compatible. Si esto sucede, bueno, volveríamos a citar a la persona, se realiza una nueva analítica, se amplía el estudio, compararíamos con el paciente a ver qué grado de compatibilidad tenemos con esta persona y en el caso de que se valore que hay suficiente compatibilidad como para que sea viable el trasplante, ya seguiremos con el estudio y sería efectiva la donación. ¿Y cómo
sería efectiva? ¿Cuál es el paso?
Bueno, principalmente hay dos métodos. Uno que sería directamente coger la médula del donante, haciendo un aspirado medular en quirófano, y esa médula, una vez que se limpie y se trate, se le va a poner en otro acto quirúrgico al paciente. Esa es la vía clásica. Hoy día tenemos otra vía que es menos cruenta y que, bueno, permite no tener que movilizar un quirófano ni anestesia. Es similar a una donación de sangre. La diferencia que hay es que en lugar de donar directamente a la bolsa de sangre, como sucede en la donación de sangre común, se dona a través de una máquina que va a ir filtrando la sangre y se va a ir quedando con las células madre, que es lo que le vamos a trasplantar al paciente.
¿Y esta técnica, doctor, es aplicable a cualquier paciente, a cualquier receptor, o tiene que tener algunas características específicas?
Normalmente el elegir una vía u otra va a depender de muchas características, principalmente de la enfermedad que tiene el paciente y la concentración que necesite para el trasplante. Pero se tienen en cuenta también factores relacionados con el donante, el acceso venoso que tenga, los posibles antecedentes médicos, si contraindican alguna de las vías y demás.
Doctor Sergio Fernández, coordinador andaluz del Plan de Donación de Médula Ósea, gracias por el recordatorio y por la concienciación. Gracias, Sergio.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Nos quedamos con ese mensaje de Pablo.
Pues sí, sin duda. Un mensaje que además que habrá que repetir. No habrá servido de nada el esfuerzo y el sacrificio de Pablo si no somos nosotros los que ahora cogemos el testigo y con doctores como Sergio Fernández. Pues casi cada día recordamos que eso sirvió para que casi se duplicase en cuestión de pocos meses el número de donantes. O sea que si se siguiese mandando ese tipo de mensajes, ese objetivo de 400.000 está al alcance de la mano.
Mañana Pablo recibirá a título póstumo la medalla de la ciudad de Marbella y hasta entonces al loro con estas comillas que decía el pobre Pablo. A todos los que estáis pasando un momento fuerte y duro y vuestra vida, solo quiero deciros que no os rindáis nunca, nunca, jamás os rindáis. Qué fuerte.
Siempre fuerte, como él decía, ¿no?
Gracias.
Un saludo.
George, La Ciencia en la Tarde con Jorge Alcalde y con Repsol.